Vamos a ver. Buenas tardes. Hola, vamos. Voy a hacer un repaso de las pruebas de evaluación, ya que mañana son las pruebas de evaluación continua. Entonces tenía aquí una PEC del año 2014. Vamos a comentarlo. De paso, vamos a comentar los 8 temas primeros, por no empezar con el tema 9 antes de hacer la PEC, que la hacéis mañana. Después haremos 2 temas cada día para que el último día nos quede, si puede ser, para hacer un examen. Haremos dos, iremos algo más rápido y comentaremos los 2 temas siguientes. Entonces vamos hoy a hacer así 2 PECs o así para que nos quede de repaso. Señale la afirmación falsa. Las sociedades de responsabilidad limitada y anónima son sociedades de capital. Sí, las 2 son sociedades de capital. Lo más importante es el capital, no las personas, pero sobre todo las anónimas aún son más de capital. El capital mínimo necesario para crear una sociedad limitada es inferior a 6.000 euros. Es inferior a 6.000 euros, es verdad, porque es inferior, puede ser igual o superior a 3.000 euros. Entonces, es verdad. Lo tenéis en el tema 1. Los accionistas se consideran usuarios externos de la información financiera. También es verdad, los accionistas son usuarios externos porque tienen derecho a saber cómo van las cuentas anuales para recibir los beneficios. Para el capital social de las sociedades anónimas ha de estar íntegramente suscrito y desembolsado. Esta es la falsa porque sabéis que las sociedades anónimas, lo pone en el tema creo que 1, las sociedades anónimas no tienen por qué tener el capital totalmente desembolsado, llega con que tengan... Llegan con que tengan el 10, el 25% en el momento de la suscripción. Y entonces la respuesta falsa es la D, 1D. La compra de un terreno al contado produce un aumento de un activo, que es el terreno, pero produce otra disminución de otro activo, que es el dinero. Entonces, un aumento del activo total. No, del activo total no, porque hay un aumento y una disminución. Un aumento del patrimonio neto, no. Una disminución del efectivo tesorería, esa sí que es correcta porque disminuye el efectivo aunque aumenta otro activo que es el terreno, pero de las únicas que hay aquí la única correcta es la C, 2C. Si se obtiene un préstamo de una entidad bancaria, correspondería bancos a préstamos. Entonces, lo único que tenemos es que aumenta un activo y aumenta un pasivo. Entonces, ¿aumenta los ingresos? No. ¿Aumenta el patrimonio neto? No. C. 3C, aumenta el pasivo exigible. 4. El registro de los salarios de vengados y pendientes de pago en la fecha de cierre del ejercicio tiene por objeto, pues vamos a ver, salarios de vengados es un gasto. Está pendiente de pago, surge una obligación. Sería salarios, sueldos y salarios a remuneraciones pendientes de pago. Y entonces, ¿es un gasto del ejercicio? Sí. A es correcta, la 4. A es la correcta, pero la B, vamos a ver, incrementa las deudas registradas en la fecha de cierre del ejercicio terminado. También incrementa las deudas con los empleados. Sería los salarios a remuneraciones pendientes de pago. C, reducir el efectivo disponible en la fecha de cierre. Eso no tiene sentido. La D, lo indicado en las respuestas A y B, es cierto, porque tanto incrementa los gastos como incrementa las deudas. Entonces, 4D. 5. Si el cobro anticipado de un servicio se abona en una cuenta de ingresos y al cierre del ejercicio esta cuenta no se ajusta, ¿qué origina tal emisión? Un cobro anticipado de un servicio que se abona en la cuenta de ingresos y al cierre del ejercicio esta cuenta no se ajusta. Pues hay una sobrevaloración del resultado, porque están abonando ingresos que aún no son del ejercicio. Entonces, se sobrevalora, se obtiene más beneficio. 5C. Seis. ¿Qué operación produce un aumento del activo y del pasivo exigible? Pues un aumento del activo y del pasivo exigible, una compra de mercaderías a crédito, es cierta. produce un aumento del activo mercaderías y del pasivo proveedores. El reembolso de un préstamo bancario, no, esto produce reembolso de un préstamo, produce una disminución de un pasivo y una disminución de un activo. Entonces, esto no es correcta. La compra al contado micro, esto produce un aumento y una disminución de un activo. O sea, no produce variaciones porque aumenta un activo y disminuye otro activo. Y ninguna de las tres operaciones produce el efecto indicado. Sí, lo produce la A. Es la 6A7. Una empresa comercial dispone de mercancías por 680 euros, activos fijos no corrientes por 2.300 euros, cuentas a cobrar de clientes por 280 euros. Entonces tenemos aquí tenemos una. Dice, ¿cuál es el importe del activo corriente? El activo corriente está formado por las mercaderías, 680 euros, más el cobro de clientes, más 130 euros en metálico, o sea, 680. 680 más 680 más 130 más 280 de clientes. Derechos a corto plazo, 1090, 7C, 8. ¿Qué operación procederá a un incremento de los ingresos de una empresa? De la empresa. Los ingresos de la empresa producen la obtención de un préstamo bancario. No incrementa los ingresos. La obtención de un préstamo bancario incrementa el activo y incrementa el pasivo. Un incremento de la aportación de los socios. No, la aportación de los socios incrementa un activo y el patrimonio neto. Entonces no es correcto. El capital. Una venta de mercaderías a crédito. Sí, incrementa los ingresos y un derecho con los clientes, o sea, un activo. Entonces la respuesta correcta es 8C. 9. Han de registrarse como gastos de ejercicio. A, el coste de los factores de producción consumidos. Sí, eso es un gasto del ejercicio, coste de ventas o coste de los factores de producción consumidos, o coste de mercancías consumidas o materias primas consumidas. A, la A es correcta. B, los importes retirados por los socios. No, eso disminuye el patrimonio neto o el capital y disminuye el activo. Los importes retirados por los socios por la distribución de beneficios, tampoco. Todos los pagos realizados, no. Solo la respuesta correcta es 9A. 10. ¿Cuál de las siguientes cuentas de pasivo no suele cancelarse mediante una entrega de dinero? Es decir, mediante un pago. Bueno, los proveedores sí que se cancela mediante una entrega de dinero. En el momento en que disminuye la cuenta de proveedores, pues disminuye también una cuenta de activo, que sería Cajobancos. Los ingresos anticipados, no. Los ingresos anticipados se cancelan cuando hay un ingreso ya devengado. Entonces es 10B, porque la C, la remuneración de expedientes de pago, también se entrega algún efectivo, lo que se debe a Hacienda también se entrega dinero. Entonces la respuesta correcta es 10B. 11. Si el balance de situación de una empresa individual obtenido al término del primer año de la actividad proporciona la siguiente información. Total activo 6.000, total pasivo exigible 3.200 y capital 1.000. Sabemos que la ecuación fundamental es activo que es igual al pasivo más neto, al neto más pasivo, neto más pasivo, neto más pasivo, bueno, neto más pasivo, ¿vale? Entonces el activo es igual a 6.000. Y el pasivo es igual a 3.200, el neto es 6.000 menos 3.200. 6.000 de activo menos el pasivo, que son 3.200, da 2.800. 1.000 son capital, pues 1.800 son resultado del ejercicio. Aumentó por resultado del ejercicio 1.800. Después el 12 nos dice, al principio del año los activos de cierta empresa ascendían a 540.000 euros. y las deudas con terceros a 320.000. Los activos aumentaron en 50.000 y el pasivo disminuyó en 10.000. ¿Cuál es el valor del patrimonio neto? Bueno, pues el activo ahora es 540.000 más 50.000. 590.000 menos. El activo ahora y el pasivo ahora es 310.000. Era 320.000, pero disminuyó en 10.000. Entonces, 310.000. Y esto nos da 280.000, la diferencia. 590.000 menos 310.000. 280.000. 12B. 13. Un cliente que debe 3.500 euros a su agencia de viajes liquida parcialmente su deuda pagando 2.100 euros en metálico. O sea, sería clientes a caja por 2.100 euros. Clientes, perdón, un cliente que debe, es el asiento de la agencia de viajes, caja a clientes por 2.100 euros. Entonces, ¿hay un cargo en la cuenta de ingresos por servicios? No, eso ya fue contabilizado antes, en el momento que hubo el ingreso. ¿Hay un abono en la cuenta de clientes por 2.100 euros? Esa es correcta, la B. Un abono porque es caja a clientes por 2.100 euros. ¿Un cargo en la cuenta de caja por 1.400? No, es por 2.100, no es correcta. Entonces la respuesta correcta es un abono en la cuenta de clientes por 2.100 euros. 13B. 14. De las cuentas anuales formuladas por una empresa comercial se ha obtenido la siguiente información. Coste de ventas 20.000, existencias iniciales 3.000. Sabemos que las existencias iniciales más las compras netas menos las existencias finales son igual al coste de ventas. Entonces, existencias iniciales son 3.000 más las compras netas que no las conocemos menos 2.500 de existencias finales igual a 20.000, que es el coste de las ventas. Entonces, despejamos compras netas son 20.000 más 2.500 menos 3.000. Da 19.500. 14B, 19.500. Quince. Si se devuelve mercancía a un proveedor, ¿qué cuenta ha de abonarse? Devolver mercadería a un proveedor, pues se tiene que abonar la cuenta de inventario de mercaderías, porque antes se cargó cuando se compró, al devolver, o devolución de compras. Depende de que sigamos por inventario permanente o periódico. Según qué método sigamos. Pues la respuesta de 15D. 16. Las existencias iniciales de cierto tipo son 1.000 unidades adquiridas a un coste unitario de 12. Pues calculamos las existencias iniciales, son 12 por 1.000, 12.000. Las compras son 2.000 unidades a 1.600 unidades a 15 euros. Entonces, 1.600 por 15 más 12 por 1.000, que son las existencias iniciales. Esto nos da 36.000. Y este es el valor de la mercancía disponible para la venta. Pero nos dice que vendemos 2.000 unidades y que vamos a utilizar el precio medio ponderado. Entonces, sabemos que 1.000 más 1.600 unidades, o sea, 2.600 unidades, tenían un valor de 36.000. Calculamos el valor unitario, entonces 36.000 entre 2.600. Y esto nos da 13,85. Es el precio unitario de cada unidad, el precio de coste. 13,85 por 2.000 que vendimos es el coste de la venta. Y nos da 13,85, 27,692. O sea, 27.700. A ver, 36.000 entre 2.600 nos da 13,846. Si lo multiplicamos por 2.000, 27,692, pero como podemos 13,85 por 2000, nos dice que aproximemos 27,700. Entonces, respuesta correcta, 16B. Vamos con otra prueba. O vamos con la de 2012, por ejemplo. No sé si... La información contable destinada a los usuarios externos de la empresa ha de ser, ante todo, muy detallada. No, ese es el inventario, pero no es la información que dedicamos a los usuarios externos, que sería el balance, las cuentas anuales. Oportuna en el tiempo, ha de ser, sobre todo, relevante y fiable. Que sirva para algo, que sea útil y que sea fiable. Que refleje la imagen fiel de la empresa. 1C. Lo tenéis en el tema 1, me parece. El lado derecho del balance de situación, ¿qué representa? Sabéis que el lado externo, el lado izquierdo es la estructura económica y el lado derecho estructura financiera. Lado izquierdo, la estructura económica, que es el activo, lado derecho, la estructura financiera, que es como financiamos ese activo, que está formado por el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, B, la estructura financiera. 2B. 3. Para que un recurso controlado por la empresa figure contabilizado como un activo de esta, es necesario, entre otras cosas, su coste haya sido desembolsado íntegramente. Eso me da igual. Puede dejarse de ver y figurar como activo. Esté situado en un edificio que sea propiedad de la empresa. Eso también me da igual porque puede ser un edificio alquilado y ser un activo. Puede ser valorado que pueda ser valorado con suficiente fiabilidad. Ese requisito sí que lo tiene que cumplir. 3C. 4. ¿Cuál es el efecto para la sociedad adquirente de una compra de mercancía a crédito? Pues aumenta un activo, que es el inventario de mercaderías, y aumenta un pasivo, que es una deuda. Entonces, de las que hay aquí, la 4A no, la B tampoco, la C tampoco, la D es la D, la correcta, no es ninguna de ellas, porque aumenta el inventario de mercaderías y aumenta una deuda. O sea, un pasivo. Entonces, no es ninguna correcta. 4D. 5. Si una empresa amortiza una parte de un préstamo hipotecario que había obtenido con la garantía de un edificio de su propiedad, ¿qué pasa? Amortiza una parte del préstamo que había obtenido con la garantía de un edificio de su propiedad. Bueno, amortiza, entonces, disminuye la deuda y disminuye el activo corriente, porque entregó un dinero. Entonces, disminuye la deuda y el activo corriente. La respuesta correcta es, disminuye la deuda con el banco, el préstamo, sería préstamos hipotecarios a bancos o a caja, y disminuye el dinero. Entonces, la respuesta correcta es la B, 5B, 6. El encabezamiento correcto del balance de situación de XSA del ejercicio anual terminado, el último día del año 2012, ese día, balance de la situación de XSA, al 31 de diciembre de 2012. 6C. 7. Esto ya lo veis en el libro. ¿Cuál de las siguientes operaciones origina un aumento inmediato de los gastos? La compra de material de oficina contable. No, porque eso puede ser un inventario de material de oficina. La devolución de un préstamo. No origina ningún gasto. El pago de la nómina correspondiente al mes terminado. Sí, es un gasto de los salarios de ese mes. Entonces, la respuesta correcta es 7C. Ocho. La cifra anual de ingresos de cierta sociedad fue 100.000 euros, o sea, cifra de volumen de ingresos. Si durante el mismo periodo el activo de dicha sociedad se incrementó en 20.000 euros y el pasivo exigible se redujo en 10.000 euros y los socios efectuaron nuevas aportaciones por 25.000 euros, ¿cuál fue la cifra anual de gastos? Así que tenemos. A ver, ingresos 100.000. Sabemos que la ecuación ampliada del balance sería activo más gastos igual a neto más pasivo o pasivo más neto más ingresos, ¿vale? Ingresos tenemos 100.000, el pasivo disminuyó en 10.000, entonces ponemos un pasivo 100.000 menos 10.000, 90.000 más 25.000 que aportaron los socios, sería 115.000. Y el activo aumentó en 20.000, entonces más 20, menos 20.000 del activo, 115.000 menos 20.000, son 95.000 los gastos. Hacemos la ecuación, 95.000 los gastos. 8A, 9. Los cargos o anotaciones en el debe de las cuentas de balance pueden representar el saldo inicial de un elemento patrimonial. Sí, si es de una cuenta de activo, nace por el debe. Los aumentos de un elemento patrimonial, sí, si es de activo, sí. Las disminuciones de un elemento patrimonial, cuando sea de pasivo o de neto, también. Entonces puede representar cualquiera de las circunstancias anteriores. Un cargo en el debe de la cuenta de balance. Entonces, 9D. 10. El cobro de unos servicios prestados previamente contabilizados origina un asiento del tipo ya están previamente contabilizados. Entonces, sería clientes, disminuye clientes y aumenta caja, porque ya están prestados, ya están contabilizados previamente. Hay un cargo en una cuenta de activo que sería caja y un abono en una cuenta de activo que sería clientes. 10B. 11. Las siguientes afirmaciones se refieren a los ajustes de periodificación. Señala la incorrecta. En cada ajuste interviene al menos una cuenta temporal y una cuenta permanente de balance. No tiene por qué ser así. Señala la incorrecta. La incorrecta solo se pueden realizar a la fecha de cierre, porque en cada ajuste interviene no cuenta de resultados, sino cuenta permanente o de balance, normalmente. Y en ningún caso hay participación de terceros ni intervienen las cuentas de tesorería de la empresa. Perfecto. Solo pueden realizarse en la fecha de cierre del ejercicio. Esta es falsa. Y se fundamenta en el principio de devengo, es correcta. Entonces, 11C. 12. Un bufete de abogados cobró anticipadamente de un cliente 96.000 euros. Importe que el contable cargue en la cuenta de caja. Y abonó en la cuenta de anticipo de clientes. Si al cierre del ejercicio son el 75%, pues tiene que poner como ingreso del ejercicio el 75% de 96.000. 96.000 por 75%. 72.000. Así que los ingresos serían 72.000 y disminuye la obligación con los clientes. Y un anticipo de clientes, teníamos una obligación con los clientes, por lo tanto disminuye la obligación con los clientes. Sería un cargo, un anticipo de clientes y un abono en la cuenta de ingresos por servicios, por 72.000. 12D. 13. Todas las cuentas que en un balance de saldos ajustados presentan saldo acreedor representan deudas contraídas por la empresa. Sí, pero pueden representar otra cosa. ¿Registran los ingresos del ejercicio? Puede ser. ¿Se saldarán contra la cuenta resultado del ejercicio? Todas no. 13D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Puede representar más cosas. También pueden representar ser cuentas compensadoras de las de activo, etc. ¿Cuál de las, y pueden ser de patrimonio neto también? ¿Cuál de las siguientes magnitudes figura tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias que formula una sociedad al final del primer año de actividad? El saldo de la cuenta bancaria solo figura en el balance. El resultado del ejercicio figura en la cuenta de balance y en la de pérdidas y ganancias. Las compras de elementos de inmovilizado solo figuran en el balance. Dos de las partidas anteriores no, solo hay una que es la B, resultado del ejercicio. 15. ¿Cuál o cuáles de las siguientes partidas han de tenerse en cuenta para calcular el coste de ventas? Coste o consumo de mercaderías o coste de la mercancía vendida en el ejercicio. Tenemos que calcular, tener las existencias iniciales más las compras netas del periodo menos el inventario final de mercaderías. Entonces, todas las anteriores. Sabemos que las compras, el coste de la mercancía vendida o el coste de ventas es igual a las existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. Señala el resultado bruto en ventas obtenido por una empresa que comercializa un único producto en su primer mes de actividad. Compró o vendió. Vamos a ver. 16. Compró 200 unidades por 120 euros. Esto nos da 24.000. Venta. ¿Cuánto vendió? Vendió 1.000 unidades a un precio de venta de 150 euros. Vendió 150 unidades que tenían un precio de coste de 120 euros. Y hubo una devolución de compra de 50. Entonces, 200 por 120 igual a 24.000. Vamos a calcular el coste de la venta. El coste de la venta sería 150 por 120. El coste de la venta. Con calcular el coste de la venta ya está. Las unidades las damos de baja, el coste de la venta sería 120 euros unidad. Entonces vendió 150 y el precio de venta son 100 a 150 euros. Son 15.000 más 50 a 200 euros. Son 25.000 los ingresos. Y el coste de la venta, ingresos igual a 25.000, o sea, 100 por 150 más 50 por 200. Esos son los ingresos por ventas. Y el coste de la venta son 100 unidades por 120 y 50 unidades por 120. Lo que nos da 18.000, coste de ventas 18.000. Entonces, margen bruto, ingresos de ventas menos coste de ventas. Nos da 25.000 menos 18.000. Nos da igual a 7.000. Y estas serían las pruebas de evaluación de 2012-2014. Tenéis ahí otras de 2011 que tienen las soluciones. Por lo tanto, no la vamos a hacer ahora porque no nos daría tiempo. Tiene las soluciones y tiene y algunas de ellas las tiene incluso explicadas. Estas son menos preguntas, creo que son 10, no, son 16 igual. Tenéis las plantillas y explicadas.
Gracias.